Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés del Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 13 de noviembre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Término de cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, ¿qué consiguieron los demócratas? Y COP30 en Brasil, ¿tiene sentido hacer una cumbre climática a la que no asistirán Trump, Xi y otros líderes mundiales? Comenzamos con termina el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos y ¿qué consiguieron los demócratas? Vemos una fotografía de Donald Trump en el cierre del gobierno que interrumpió la ayuda alimentaria y obligó a los empleados federales a trabajar sin cobrar durante más de un mes. Tras 43 días, el cierre del gobierno estadounidense más largo de la historia llegó a su fin. Los empleados federales volverán a recibir su salario, los parques nacionales reabrirán, los servicios gubernamentales que habían sido restringidos o suspendidos por completo se reanudarán. Los viajes aéreos, que se habían convertido en una pesadilla para muchos estadounidenses, volverán a ser simplemente frustrantes. Una vez que se calmen las aguas y se seque la tinta de la firma del presidente Donald Trump en el proyecto de ley de la financiación, ¿qué se ha logrado con este cierre del gobierno sin precedentes? ¿Y cuál ha sido su costo? Los demócratas del Senado, mediante el uso de la táctica dilatoria parlamentaria, lograron provocar el cierre del gobierno a pesar de ser minoría en la Cámara, al negarse a aceptar una medida republicana para financiar temporalmente al gobierno. Marcaron un límite exigiendo que los republicanos aceptaran prorrogar los subsidios al seguro médico para los estadounidenses de bajos ingresos que expiran a finales de año. Cuando un puñado de demócratas rompió filas para votar a favor de la reapertura del gobierno el domingo, no recibieron prácticamente nada a cambio. La promesa de una votación en el Senado sobre los subsidios, pero ninguna garantía de apoyo republicano, ni siquiera a la votación necesaria en la Cámara de Representantes. Desde entonces, los miembros de la izquierda del partido están furiosos. Han acusado al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien no votó a favor del proyecto de la ley de financiación, de ser cómplice secreto del plan de reapertura o simplemente incompetente. Sintieron que su partido se rindió incluso después de que el éxito en las recientes elecciones demostrara que tenían ventaja. Temían que los sacrificios del cierre hubieran sido en vano. Incluso demócratas más moderados, como el gobernador de California, Gavin Newsom, calificaron el acuerdo de cierre del gobierno de patético y de ser una rendición. Jugando con reglas antiguas. No vengo a pagarle a nadie, dijo el Associated Press, pero no me agrada que, ante esta especie invasora que es Donald Trump, que ha cambiado por completo las reglas del juego, sigamos jugando con las reglas antiguas. Newsom aspira a la presidencia de 2028 y puede ser un buen indicador del sentir del partido. Fue un leal partidario de Joe Biden, a quien defendió incluso después de su desastrosa actuación en el debate de junio contra Trump. Si está dispuesto a presentar batalla, no es una buena señal para los líderes demócratas. Para Trump, en los días transcurridos desde que se desbloqueó el estancamiento en el Senado el domingo, su estado de ánimo ha pasado del optimismo cauto a una celebración. El martes felicitó a los republicanos del Congreso y calificó la votación para reabrir el gobierno como victoria muy importante. Estamos abriendo nuestro país, dijo en una conmemoración del Día de los Veteranos en el cementerio de Arlington. Nunca debió haber estado cerrado. Trump, tal vez intuyendo la ira de los demócratas hacia Schumer, se unió a los ataques durante una entrevista en Fox News el lunes por la noche. Sin concesiones sustanciales, pensó que podía dividir al Partido Republicano y los republicanos acabaron con él, dijo Trump sobre el senador demócrata. Aunque hubo momentos en que Trump pareció ceder, la semana pasada reprendió a los senadores republicanos por negarse a eliminar la obstrucción parlamentaria para reabrir el gobierno. Finalmente salió del cierre sin haber hecho concesiones sustanciales. Aunque sus índices de popularidad han disminuido en los últimos 40 días, aún falta un año para que los republicanos tengan que enfrentarse a los votantes en las elecciones de mitad de mandato. Y salvo algún tipo de reforma constitucional, Trump no tendrá que preocuparse nunca más por presentarse a las elecciones. Tras el fin de cierre del gobierno, el Congreso retomará su programación habitual. Si bien la Cámara de Representantes ha estado prácticamente paralizada durante más de un mes, los republicanos aún confían en poder aprobar legislación sustancial antes del inicio del ciclo electoral del próximo año. Aunque varios departamentos gubernamentales recibirán fondos hasta septiembre en virtud del acuerdo que pone fin al cierre, el Congreso deberá aprobar el gasto para el resto del gobierno antes de finales de enero para evitar otro cierre. Los demócratas, lamiéndose las heridas, quizá estén deseando otra oportunidad para luchar. Mientras tanto, el tema por el que se enfrentaron los subsidios a la atención médica podrá convertirse en una preocupación acuciante para decenas de millones de estadounidenses que verán duplicarse o triplicarse el costo de sus seguros médicos a finales de año. Los republicanos ignoran este problema que afecta a sus votantes, lo que les perjudica políticamente. Otros peligros. Y este no es el único peligro que enfrenta Trump y los republicanos. Un día que se suponía que estaría marcado por la votación de la Cámara de Representantes sobre la financiación del gobierno, se dedicó a discutir sobre las últimas revelaciones en torno al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Más tarde, este miércoles, la congresista Delita Grijalva juró su cargo en el Congreso y se convirtió en la 218 y última firmante de una petición que obligará a la Cámara de Representantes a celebrar una votación para ordenar al Departamento de Justicia que publique todos sus archivos sobre el caso Epstein. Esto bastó para que Trump se quejara en su sitio web Truth Social de que su éxito en la obtención de fondos gubernamentales estaba siendo eclipsado. Los demócratas están tratando de volver a sacar a relucir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre de gobierno y muchos otros temas, escribió. Todo ello fue un claro recordatorio de que hasta los planes y estrategias políticas mejor trazados pueden descarrilar en un instante. Continuamos con COP30 en Brasil. ¿Tiene sentido ser una cumbre climática en la que no asistirán Trump, Xi y otros líderes mundiales? Vemos una fotografía del presidente estadounidense Donald Trump y de Xi Jinping. Hay una fotografía tomada hace 10 años en París que ahí aparece en la reliquia. En ella, decenas de hombres y mujeres vestidos con trajes oscuros se ponen en fila frente a una enorme pancarta que dice COP21 París. En el centro, el entonces primer ministro británico David Cameron muestra una amplia sonrisa mientras está parado al lado del futuro rey Carlos III, delante del presidente chino Xi Jinping. En el extremo derecho se ve el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama conversando con alguien que queda fuera del marco de la foto porque había tantos líderes en la fila aquel día que le quedó difícil al fotógrafo incluirlos a todos al mismo tiempo. ¡Qué imagen tan diferente a la fotografía en familia tomada el jueves cuando se juntaron los asistentes a la cumbre de la COP30 en Brasil! Xi y Modi de India no asistieron, al igual que los líderes de unos 160 países más. También fue muy notable la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, el gobierno de Trump se había retirado del proceso por completo y dijo que no enviaría representantes de alto nivel este año. Esto plantea la pregunta, ¿por qué sostener una reunión multinacional de 2 semanas cuando muchos de los líderes mundiales no están allí? Cristina Figueres, exdirectora de la Convención sobre el climático de la ONU que auspició la firma del Acuerdo de París, manifestó durante la reunión del año pasado que el proceso de la COP no cumplía con sus propósitos. La era dorada de la diplomacia multilateral terminó, coincide Josh Carman, otra activista del clima, que ahora lidera un nuevo centro de análisis llamado LUM. La política del clima ahora se trata más de quién acapara y controla los beneficios económicos de las industrias de las nuevas energías. Con las emisiones de dióxido de carbono aumentando aún después de 29 de estas cumbres, cuyo objetivo después de todo es disminuirlas, ¿qué diferencia podrán hacer más reuniones de la COP? Trump y el engaño del clima. En su primer día de regreso al poder en enero pasado, Trump aprovechó para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el Tratado de la ONU de 2015, bajo el cual las naciones del mundo acordaron colaborar para tratar de mantener el aumento de las temperaturas globales por debajo de 1.5 grados centígrados. Este cambio climático es el mayor engaño jamás perpetrado contra el mundo, manifestó Trump ante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Si no te alejas de esta estafa verde, tu país va a fracasar. El presidente ha revertido las restricciones al petróleo, gas y carbón, ha aprobado miles de millones de dólares en exenciones fiscales para las compañías de combustibles fósiles y abriendo terreno del gobierno federal para la explotación de hidrocarburos. Además, Trump y su equipo han exhortado a los gobiernos de todo el mundo a que abandonen sus patéticos programas de energía renovable y que compren petróleo y gas estadounidense, en algunos casos bajo el riesgo de ser sometidos a aranceles punitivos si no lo hacen. Japón y Corea del Norte, así como Europa, ya han acordado gastar miles de millones de dólares en hidrocarburos. El objetivo es claro, Trump afirma que quiere convertir a Estados Unidos en la primera superpotencia energética del mundo. Entre tanto, se ha encargado de desmantelar la agenda energética de su antecesor, Joe Biden. Los subsidios y exenciones fiscales para la energía eólica y solar han sido drásticamente recortados, los permisos retirados y muchos proyectos cancelados. Los fondos para investigación también se han reducido. La energía eólica en Estados Unidos ha sido subsidiada durante 33 años. ¿No es eso suficiente? Respondió el secretario de Energía Chris Wright, cuando le pedí que explicara la política de gobierno de Trump cuando lo entrevisté en septiembre. Deberían de ser capaces de funcionar por su propia cuenta después de 25 o 30 años de subsidios. John Podesta, alto asesor sobre el clima de Obama y Biden, ve las cosas diferentes. Estados Unidos está usando una bola de demolición contra una energía limpia, sostiene. Están tratando de devolvernos no al siglo XX, sino al siglo XIX. El mes pasado, un acuerdo sin precedentes que hubiera reducido las emisiones globales del transporte marítimo se abandonó después de que Estados Unidos y Arabia Saudita lograran frenar las conversaciones. Muchos defensores de las conversaciones de la COP están preocupados. ¿Qué pasará si la posición de Estados Unidos lleva a otros países a reducir su compromiso? Anna Aberg, investigadora asociada del Centro de Medio Ambiente y Sociedad de Chatham House, dice que la COP está celebrándose en un contexto político muy difícil, dada la postura de Trump. Creo que es más importante que nunca que esta COP envíe algún tipo de señal al mundo de que todavía quedan gobiernos, empresas e instituciones que están tomando acción sobre el cambio climático. La estrategia de Trump coloca a Estados Unidos rumbo a una colisión con China, que también ha estado trabajando durante décadas para dominar las fuentes de energía del mundo, pero a través de tecnologías limpias. En 2023, las tecnologías limpias impulsaron casi el 40% del crecimiento económico de China, según el sitio especializado en clima Carbon Brief. Tras una leve desaceleración el año pasado, las energías renovables representaron una cuarta parte de todo el nuevo crecimiento y ahora constituyen 10% de toda la economía china. Y como en Estados Unidos de Trump, China está llevando su modelo energético a nivel global. Esa división ha transformado el debate climático. Ahora es una que enfrenta a las dos superpotencias del mundo por el control del industrial más esencial de la Tierra. Y deja a Reino Unido y Europa, así como a las importantes potencias emergentes como India, Indonesia, Turquía y Brasil, atrapadas en el medio. Hablando en la conferencia de este año, una fuente gubernamental de un país desarrollado expresó: de todas las cosas por las que están aterrorizados, la mayor es parecer estar criticando a Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió el mes pasado en Europa que Europa no debe repetir lo que ella catalogó como los errores del pasado y perder otra industria estratégica frente a China. Tildó la pérdida de la base de fabricación de placas solares en Europa frente a rivales chinos de una historia aleccionadora que no debemos olvidar. La Comisión Europea vaticinó que el mercado de renovables y otras fuentes de energía limpia crecerán de 694 mil millones de dólares a unos 2.3 billones dentro de una década y quiere que Europa capte por lo menos 15% de este. Pero esa ambición puede haber llegado demasiado tarde. China ya es la superpotencia mundial en tecnologías limpias, asegura Li Xu, director del Centro Climático de China del Instituto de Política de Asia. Indica que su dominio en tecnologías como la solar y la eólica, los vehículos eléctricos y las baterías avanzadas es ahora virtualmente inalcanzable. Lo compara a través de vencer el equipo nacional de China de tenis de mesa. Si quisiste superar a China, debiste haberte puesto en ello hace 25 años. Si lo quieres hacer ahora, no tienes ninguna esperanza. China produce más del 80% de los paneles solares del mundo, una cantidad similar de baterías avanzadas y más del 60% de las turbinas eólicas, todo a costos fenomenalmente bajos. La medida reciente de la Unión Europea de elevar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos refleja la escala del dilema. Si abren el mercado, la industria automotriz colapsará. Si lo cierran, sus metas ambientales no se cumplirán. La restricción del acceso de los productos chinos a estos mercados ralentizará el proceso de reducción de emisiones, indica Josh Carman, pero arguye que, si ignoramos los interrogantes sobre la seguridad económica, empleos o seguridad nacional, eso puede socavar el apoyo público y político a toda la política climática. COP, una nueva meta o inútil. Ahora, con estos cambios de dirección de las políticas y prioridades globales, Anna Aberg dice esperar que la COP se transforme en un foro anual de rendición de cuentas de países y otras organizaciones, algo que cree que sigue siendo un importante. La reunión a Brasil sucede después del reconocimiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que el límite de 1.5 centígrados establecido en París será sobrepasado. Esto, ha dicho, representa una negligencia mortal por parte de la comunidad mundial. El año pasado fue el más caliente del que se tiene registro y 60 destacados científicos del clima indicaron en junio que la Tierra podría sobrepasar los 1.5 grados centígrados en tan poco como 3 años con los actuales niveles de emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, más que antes se cuestiona la necesidad de sostener una reunión anual. Creo que necesitamos una gran COP cada 5 años y entre esto no estoy seguro de para qué sirve la COP, comenta Michael Leverett, fundador de la firma de consultoría Bloomberg New Energy Finance y presentador del podcast de energía verde Clean Up. No podemos esperar que los políticos asuman cada vez más compromisos. Necesitamos tiempo para que las industrias se desarrollen y que sucedan cosas. Necesitamos que la economía real se ponga al día. ¿Piensa que sería mucho más productivo que la discusión suceda en reuniones más pequeñas enfocadas en retirar los obstáculos a las energías limpias? ¿Pero también cree que algunos problemas, como la implementación, deben ser discutidos en lugares que él cree que son más relevantes, como Wall Street, donde la gente realmente puede financiar las cosas, en lugar del borde de la selva brasileña? Aún así, habrá negociaciones importantes en la COP de este año. Entre otras cosas, se aspira a lograr un acuerdo para un fondo multimillonario para sostener las selvas tropicales como el Amazonas y la cuenca del Congo. Michael Jacobs, quien asesoró al ex primer ministro británico Gordon Brown en política climática y ahora es profesor de la Universidad de Sheffield, sostiene que un continuo apoyo colectivo del proceso es crucial. Es un enorme mensaje político porque Donald Trump está tratando de socavar el proceso colectivo, pero también es un mensaje a las empresas para que continúen invirtiendo en la descarbonización, porque los gobiernos continuarán promulgando políticas climáticas. El secretario de Energía de Gran Bretaña, Ed Miliband, cree que estas reuniones han supuesto un progreso real al lograr que los países se involucren para enfrentar el cambio climático e implementen políticas que han hecho posible la revolución de las energías renovables. Es adusto, es complicado, es angustiante, es cansón, afirma, y es absolutamente necesario. No obstante, ahora muchos reconocen que hay argumentos sólidos para que estas reuniones internacionales reduzcan su tamaño. A fin de cuentas, las opciones para muchas naciones que asisten a las cumbres se reducen a alinearse con la revolución de energía limpia liderada por China o redoblar la apuesta por los combustibles fósiles. Por eso, muchos observadores afirman que el proceso de descarbonización tendrá menos que ver con los compromisos multinacionales de la COP anteriores y mucho más con acuerdos económicos entre países individuales de cara a la cumbre de este año y a cómo podrían desarrollarse las COPs en el futuro. Y algo de salud ahora. 5 sencillos cambios en tu dieta que pueden mejorar tu salud intestinal. Basta con echar un vistazo a las redes sociales o a los estantes de supermercado para ver un sinfín de productos que prometen mejorar tu salud intestinal. Al parecer, todo el mundo habla de cuidar tu microbioma. Los billones de microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo y que influyen en todo, desde la digestión y la inmunidad hasta el estado de ánimo y el sueño. La salud intestinal se basa en tener la combinación adecuada de bacterias y suficiente fibra para que todo funcione correctamente y tu cuerpo se siente de maravilla. La clave para mantener los microbios sanos es alimentarlos correctamente y mantener una microbiota intestinal saludable es más fácil de lo que crees. En lugar de recurrir a costosos suplementos probióticos o colaciones, te recomiendo hacer estos 5 sencillos cambios en tu alimentación para darle un impulso a tu microbiota. 1. Cambia las papas fritas por palomitas de maíz. Las palomitas de maíz son un cereal integral, por lo que están repletas de fibra que alimenta las bacterias beneficiosas de tu intestino. Además, son más ligeras y mucho menos procesadas que una bolsa de patatas fritas. 2. Cambia los dulces por fruta deshidratada. Si te encantan los dulces, este cambio puede ser difícil, pero los albaricoques secos, las pasas o los dátiles pueden satisfacer tu antojo y al mismo tiempo aportar fibra, vitaminas y azúcares naturales que tu intestino y tus niveles de energía agradecerán. 3. Añade lentejas o garbanzos a tu boloñesa. Las legumbres están llenas de fibra prebiótica, ya que alimenta la microbiota intestinal y pueden aumentar el volumen de tu plato, permitiéndote comer más cantidad, además de añadir textura y proteína vegetal. Es una excelente manera de comer menos carne sin sentir que te pierdes de algo. 4. Cambia los frutos secos con sabor por los naturales. Los frutos secos con sabor suelen estar cargados de sal y azúcar, mientras que los naturales te aportan grasas saludables y fibras sin aditivos que tu intestino podría evitar. Y 5. Cambia el helado por frutos rojos congelados con kefir. El helado puede ser delicioso, pero los frutos rojos congelados con kefir, una bebida láctea fermentada con el toque ácido, te aportan dulzor natural, antioxidantes y cultivos vivos que pueden ayudar a que tu microbiota intestinal se mantenga sana. Por supuesto, existen muchos otros alimentos que puedes consumir para mejorar tu salud intestinal, como beber kombucha o comer alimentos fermentados como el kimchi o el chucrut, pero no es necesario centrarse en demasiado en ello. Lo más importante para tu salud intestinal y general es consumir una variedad de alimentos integrales ricos en fibra, como frutas y verduras. Y en cuanto a los suplementos probióticos, mi consejo es el mismo: no hay evidencia de que te aporte ningún beneficio y productos como bebidas y polvos probióticos que prometen resultados milagrosos pueden costar cientos de dólares, lo cual considero es un despilfarro de dinero. Finalizamos con algo de salud. Lo que el tamaño de tu cuello puede revelar sobre tu salud. Vemos en la fotografía del cuello de una persona. Solemos notar que estamos engordando cuando nos crece el estómago y la ropa nos aprieta. Pero hay zonas del cuerpo que la mayoría de la gente pasa por alto y que puede darnos pistas sobre nuestra salud, el cuello. Si es más grueso o más delgado de lo habitual, puede ser una señal de algún problema de salud. ¿Qué grosor debe tener mi cuello? La grasa corporal se calcula generalmente dividiendo el peso de una persona por su altura para obtener su índice de masa corporal, IMC. Si bien este es un buen punto de partida, no funciona para muchas personas como los fisiculturistas, ya que su masa muscular implica un peso mayor. Por eso, medir la circunferencia del cuello puede ofrecer información adicional sobre tu salud. Entonces, si tienes una cinta métrica a mano, ¿qué tamaño debería tener? La circunferencia del cuello para las mujeres debe ser de 33 a 35 centímetros y para los hombres de 37 a 40 centímetros, afirma Dr. Shiv Kumar Sari, director del Instituto de Ciencias Hepáticas Similares del Delhi, India. ¿Por qué el grosor de mi cuello es importante? Algunas personas levantan pesas para que sus cuellos se vean fuertes. Atletas como boxeadores y jugadores de rugby pueden presumir de tener cuellos particularmente gruesos. Pero fuera del gimnasio esto no siempre es positivo. Si el cuello de una persona es más grueso de lo normal, indica que tiene un problema de salud y que su cuerpo está acercándose a la obesidad, afirma Amitav Banerjee, profesor de la Facultad de Medicina de Pune, India. Muchas enfermedades se asocian con la obesidad. La grasa alrededor del cuello es diferente de la grasa subcutánea, la grasa blanda que se encuentra justo debajo de la piel y en otras zonas como las caderas. Si tienes sobrepeso, tu cuerpo también contiene grasa oculta en el abdomen y alrededor de los órganos, conocida como grasa visceral. Esta no es pasiva, sino metabólicamente activa, lo que influye en el azúcar, en la sangre, el colesterol y la presión arterial. El cuello es un lugar donde esto se puede ver y da una indicación de la cantidad de exceso de grasa corporal. Cuanto más sobrepeso tengas, más grande será tu cuello. ¿Qué problemas puede causar? Si el cuello de una persona se ve más grueso de lo habitual, puede indicar síndrome metabólico, un grupo de problemas de salud que aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2 o afecciones que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos. Esto se debe a que si tiene exceso de grasa corporal, se tiene tejido graso adicional que se disuelve fácilmente en el torrente sanguíneo. Una persona con un cuello grueso puede tener colesterol alto, hígado graso, diabetes o hipertensión arterial. Esto requiere una evaluación especial, afirma Dr. Mohsin Wali, consultor del Hospital Sir Ganga Ram de Delhi. También puede causar apnea de sueño que afecta la sensación de descanso de las personas. ¿Qué pasa si mi cuello es demasiado grueso? Si tu cuello es demasiado grueso, no deberías entrar en pánico, señala el Dr. Ahmed. La Universidad de Kingston, una dieta equilibrada y ejercicio regular contribuyen al bienestar general, además de ayudar a perder peso. El ejercicio cardiovascular y el entrenamiento con pesas pueden ayudar a reducir la grasa corporal superior, mientras que un sueño reparador favorece la regulación metabólica y la recuperación. Una dieta equilibrada, rica en legumbres, frutas y verduras, aporta nutrientes esenciales sin un exceso de calorías. ¿Y si es muy delgado? Un cuello delgado se asocia desde hace mucho tiempo con la belleza física. Las personas usan joyas para atraer la atención hacia la parte frontal del cuello y embellecerlo. En algunos países africanos, las mujeres usan collares especiales alrededor del cuello para que parezca delgado y largo. Pero si bien pueden considerarse un indicador de belleza, un cuello más delgado de lo habitual podría ser un signo de anemia, según los médicos. A estas personas se les administra hierro, vitaminas y otros nutrientes. En muchos casos, incluso, puede requerir transfusiones de sangre, afirma la doctora Atreya Niara Chandra de Bangalore, India. Las personas con cuello delgado también pueden tener una vértebra extra. La columna cervical tiene 7 vértebras, pero algunas personas tienen 8, algo similar a tener 6 dedos en lugar de 5. Las vértebras son los huesos que forman la columna vertebral. Protegen la médula espinal y los nervios para sostener la estructura corporal. Sin embargo, es congénito y en la mayoría de los casos se observa por casualidad una radiografía de cuello por alguna razón. Esto no suele causar ningún problema. En algunos casos se presenta un problema como entumecimiento en la mano, afirma el Dr. Wali. Otra afección que se puede observar en el cuello es el bocio, que es un bulto o hinchazón en la parte frontal del cuello causado por una inflamación de la tiroides, una pequeña glándula que produce hormonas. El bocio suele aparecer en la parte frontal inferior del cuello, puede sentirse liso o abultado y a veces puede estar hinchado solo en un lado. No suele ser doloso ni dañino, pero el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomienda consultar con un médico. Así que la próxima vez que te mires al espejo, observa tu cuello con más atención, podrá revelar más de lo que crees. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.